El régimen cubano amenaza con aplicar la ley Mordaza a quienes faciliten o colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton. Amnistía Internacional condena la detención temporal de periodista independiente cubana. Condena internacional por el arresto del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Las autoridades de Colombia denuncian incursión del ejército de Maduro en su territorio. Y Corea del Norte lanza misiles balísticos por segunda vez esta semana.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, es el mediodía del jueves 9 de mayo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles las noticias principales de Cuba y al resto del mundo en este noticiero estelar del mediodía. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, como de costumbre, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, los detalles de las noticias principales. Empezamos con Cuba.
Periodista independiente y activista opositor cubanos coinciden en que la amenaza del gobierno de Díaz-Canel con aplicar nuevamente la ley 88 es motivada por la crisis económica que vive el país y el descontento popular. Amado Gil conversó con dos miembros de la sociedad civil en la isla.
En las últimas horas, el gobierno cubano ha desplegado una campaña que amenaza con aplicar nuevamente la ley 88, conocida popularmente como la ley Mordaza. Así lo muestra el Twitter del presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. La propia página digital del Supremo, que además de publicar el texto de la ley, muestra imágenes de una reunión que titularon Unidos y Vigilantes. Luz Escobar es periodista del diario digital 14 y medio. Hace solo horas estuvo detenida cuando cubría una noticia sobre los damnificados del tornado que azotó La Habana.
Creo que ellos han medido la temperatura de la población, del disgusto que hay, porque hay mucha escasez en el país y hay una crisis que se agrava. Y ante eso, ellos quieren poner un freno.
El presidente del Supremo escribió en Twitter que la ley 88 sobre la protección de la independencia nacional tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen o colaboren con los objetivos de la ley Helms-Burton. Esto es en clara referencia a la activación del título 3 por parte de Estados Unidos. Ángel Moya fue condenado en el 2003 a 20 años de cárcel bajo la ley 88.
Yo no tengo duda que de nuevo el régimen cubano vuelva a organizar o a dirigir una ola represiva contra la oposición y contra la población, porque la situación es sumamente compleja allí en Cuba.
Luz Escobar, entre tanto, no cree que el régimen cubano esté en capacidad de crear una nueva oleada represiva.
Yo no creo que ellos estén ni pensando en hacer eso, porque no les conviene para nada. Tienen muchos problemas de crisis y de relaciones con medio mundo.
No va a ser igual para el régimen cubano. Van a tener que enfrentar un costo político superior al del 94 y superior al del año 2003.
La ley 88 o ley Mordaza fue promulgada en 1999, pero no se aplicó hasta el 2003, cuando condenaron a 75 opositores y periodistas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional denunció la detención de varias horas de la periodista cubana Luz Escobar. La reportera del diario independiente 14 y medio fue detenida cuando realizaba un trabajo periodístico sobre un albergue para damnificados del tornado que golpeó a La Habana en el mes de enero. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional América Latina, había dicho por medio de su cuenta Twitter que Miguel Díaz-Canel tenía que garantizar la identidad y la integridad física de Luz Escobar y dejarla en libertad. Guevara Rosas también divulgó un mensaje proveniente de Cuba que agradecía la presión internacional que hubo en torno al caso.
El periodista cubano independiente José Ramírez Pantoja pidió el miércoles asilo político en la frontera de Estados Unidos con México en 2016. Había sido expulsado de Radio Holguín por una publicación suya que desagradó al gobierno. En entrevista con el periódico El Nuevo Herald, dijo que el gobierno lo dejó sin trabajo ni sustento, sin importarle los años que trabajó como periodista, solamente por el hecho de informar. Agregó que después vinieron las amenazas y las presiones. Explicó que el régimen quería que él dejara de trabajar para la prensa independiente y a la vez continuaba censurando su trabajo en la prensa oficial. En enero de 2019, Ramírez Pantoja salió del país para hacer un doctorado en historia en la Universidad Autónoma de Baja California. Declaró que sintió miedo que cuando terminara su estancia legal en México lo regresaran a Cuba y por eso tomó la decisión de pedir asilo en Estados Unidos.
Y el editor de Noticias Internacionales de Washington Blade, Michael Labors, fue expulsado en el aeropuerto José Martí de la capital cubana, según informó el miércoles esa misma publicación. Fue detenido por las autoridades por más de 6 horas. Su iPhone fue confiscado poco después de las 3 de la tarde, pero pudo enviar mensajes de texto en el país a través de su teléfono celular cubano. Labors no fue detenido oficialmente. Se le dijo que su nombre aparecía en una lista negra. The Blade ha viajado a Cuba 7 veces en 4 años para cubrir la difícil situación de la comunidad LGBTQ y estamos comprometidos con un periodismo justo y preciso. Esto es un hecho perturbador y esperamos que la expulsión de Labors sea solo una aberración que se podrá remediar, dijo el Washington Blade. Hace 2 días se anunció en Cuba la cancelación de las marchas en La Habana y Camagüey, conmemorando el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Y 9 años de prisión y confiscación de bienes pide la Fiscalía Provincial de Las Tunas al mayor productor de carne de cerdo en el territorio. Tomás Cardoso tiene la información.
El ganadero Johnny Castelló Sales, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas, quien reside en el municipio de Puerto Padre, donde es miembro del Partido Comunista y de la Asamblea Municipal del Poder Popular, está siendo juzgado en el Tribunal Provincial por el delito de cohecho y enfrenta una posible condena a 9 años de privación de libertad y la confiscación de bienes. Las dos primeras vistas ya se realizaron el pasado jueves y viernes, informa el periodista Alberto Méndez.
En la vista oral, el fiscal está imputando como prueba que Johnny entregó una pierna de puerco. Imagínate tú, un hombre que vendió al Estado toneladas sobre toneladas, pues estaría aplicando con un delito de cohecho por una pierna de puerco. Se está hablando de una cena que hubo en un centro gastronómico de Las Tunas. Y las pruebas van en ese sentido, las pruebas de la fiscalía.
Durante la vista oral, el presidente del tribunal le preguntó al instructor penal sobre quiénes eran las personas que frecuentaban la casa de Castelló Sales.
La acusación admitió que personas del Partido Comunista, del gobierno, del Ministerio de la Agricultura, eran las que visitaban a Johnny porque sencillamente era un ejemplo. Habían traído ahí delegaciones de otros países para que tomaran ejemplo cómo un campesino cubano producía carne de cerdo. Y ahora está acusado.
Las próximas vistas orales se realizarán el 27 y 28 de mayo, agrega el comunicador.
Fueron suspendidas puesto que aún quedan 14 testigos que el tribunal debe escuchar.
Johnny Castelló Sales fue detenido en un fuerte operativo policial en su casa el 17 de abril de 2018. Pasó casi un año bajo prisión provisional en la cárcel provincial El Típico y pocos días antes del inicio del juicio le cambiaron la medida por fianza de 10.000 pesos cubanos. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, María Reyes Maroto, expresó en Varadero el apoyo de su gobierno a las compañías hoteleras en Cuba frente a posibles demandas en Estados Unidos. La ministra recorrió las instalaciones de varios hoteles como Iberostar, Meliá y Barceló y dijo que el gobierno de España va a estar no solo en la expansión de las inversiones en Cuba u otros países, sino también cuando hay problemas acompañándoles en la solución. Reyes Maroto dijo este lunes que el gobierno español activará un fondo para empresas españolas con proyectos en Cuba por 420 millones de dólares y abrirá 2 oficinas, una en La Habana y otra en Madrid, para atender a las empresas que se sientan amenazadas por la ley Helms-Burton. La ministra también dijo que ella y un grupo de empresarios españoles se reunieron el martes con el gobernante Miguel Díaz-Canel y aseguró que se ha avanzado en la coordinación para un viaje de los reyes de España a Cuba para conmemorar en 2019 los 500 años de fundación de La Habana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorritos de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Pasamos ahora al segmento sobre lo que ocurre en la crisis en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro detiene al vicepresidente del Parlamento de Venezuela. La información con Jorge Orellana.
La detención del primer vicepresidente del Congreso venezolano, Edgar Zambrano, ha originado una serie de reacciones a nivel mundial. Zambrano fue arrestado por agentes del servicio secreto. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, detuvieron el miércoles en Caracas al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. El dirigente opositor fue despojado la semana pasada de inmunidad parlamentaria tras apoyar el plan frustrado con el que Juan Guaidó, líder del Parlamento reconocido como mandatario interino por más de 50 países, liberó a Leopoldo López y trató de provocar una fractura en el estamento militar. Sobre la detención, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela y leal a Nicolás Maduro, dijo:
bueno, el tipo está detenido. Él es detenido. Lo para la comisión Tuntún.
Su parte, los diputados de la oposición venezolana afirmaron que se encontraban reunidos en la casa de su partido y que tras salir de la camioneta de Zambrano, este fue arrestado.
Y trajeron una grúa, su camioneta fue montada en una grúa. La información que manejamos es que fue llevada al helicoide. No sabemos cuál es la integridad física de nuestro diputado en este momento.
En tanto, la Unión Europea pidió la liberación inmediata del diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, señaló la Unión Europea que continuará reaccionando a través de sus diferentes instrumentos políticos a otros ataques de las instituciones, al Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. La embajada virtual de Estados Unidos en Caracas también dijo que habrá consecuencias si las autoridades venezolanas no liberan al vicepresidente del Parlamento venezolano. El Grupo de Lima expresó su rechazo a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de allanar arbitrariamente la inmunidad de más de 10 diputados al Parlamento venezolano y criticó la detención del primer vicepresidente del Congreso venezolano, Edgar Zambrano. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El canciller colombiano Carlos Gómez Trujillo escribió en su cuenta de Twitter que su gobierno rechaza las ilegítimas acciones de la Asamblea Constituyente venezolana y pidió a la comunidad internacional que con urgencia exija al régimen dictatorial de Nicolás Maduro la liberación de Zambrano. También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió su liberación y exigió que el SEBIN pare la intimidación y se respeten los fueros a los diputados de la Asamblea. Por su parte, el canciller del gobierno venezolano, Jorge Arreaza, rechazó tales pronunciamientos internacionales y aludió a la Constitución de Venezuela para justificar el arresto y las recientes medidas adoptadas contra sus opositores.
Y mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, está ordenando procesar a otros tres parlamentarios cercanos a Juan Guaidó, al tiempo que rechazó las advertencias hechas por el vicepresidente estadounidense Mike Pence. Ahora escuchemos más con Carolina Alcalde.
El Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ordenó procesar penalmente a otros tres parlamentarios cercanos al presidente interino Juan Guaidó por la sublevación militar del 30 de abril. Por otra parte, Michael Moreno, presidente de esa instancia, reaccionó ante las recientes declaraciones del vicepresidente estadounidense Mike Pence, quien advirtió a los magistrados de ese organismo que su gobierno los considerará responsables en caso de no restablecer la ley en Venezuela.
Reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas y les insta a abandonar inmediatamente su política criminal contra el pueblo venezolano.
Entre tanto, parlamentarios de la fracción 16 de julio condenaron la decisión del TSJ, considerado ilegítimo, de enjuiciar penalmente a los diputados. A su vez, el legislador Biagio Pilieri insistió en la necesidad de que se articule una coalición internacional que permita una salida a la crisis. Cuestionó que la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no haya sido discutida durante la plenaria de este martes, sino que haya sido remitida a la Comisión de Política Exterior.
Solo no podemos. ¿Por qué? Porque los venezolanos no podemos seguir esperando más, porque cada día que pasa hay más muertos.
Los parlamentarios de la fracción 16 de julio piden invocar el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Confirman las autoridades colombianas una incursión de tropas de la Guardia Nacional Bolivariana Venezolana en su territorio, cerca de Cúcuta. Nos informa Jimmy Villarreal.
Una difícil situación se vivió en la frontera colombo-venezolana, más exactamente en la población de La Chinita, muy cerca de la ciudad de Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, en zona fronteriza con Venezuela. Así lo confirmó el comandante del ejército colombiano, general Luis Fernando Navarro.
El tema referente a una incursión de la Guardia Nacional Venezolana en territorio colombiano ocurre en área rural del municipio de Cúcuta, en la vereda La Chinita. Ingresan más o menos unos 30 efectivos. Ellos estaban siguiendo contrabandistas de combustible, más conocido en la región como pimpineros.
Al preguntarle sobre la reacción de la Guardia Venezolana al enterarse de la llegada de las tropas colombianas, el general Navarro comentó.
No, en absoluto, no hubo ningún tipo de roce con tropas colombianas. La comunidad inmediatamente nos alerta, activamos los protocolos y en 40 minutos ya estaban las tropas en la región. Ahí llegamos con el grupo MASA, con helicópteros, con el comandante del batallón y se estabiliza totalmente la región.
Toda la noche las fuerzas militares, a través de un componente del grupo mecanizado número 5, Hermógenes Maza, y la Policía Metropolitana de Cúcuta, desarrollaron una serie de indagaciones y recaudaron pruebas sobre este tramo fronterizo, para así comprobar que cuerpos de seguridad venezolanos habrían cruzado el eje divisorio, violando la soberanía nacional. Este hecho aumenta la tensión entre Colombia y Venezuela luego de que el mismo comandante del Ejército Nacional anunciara públicamente que más de 1,000 hombres militantes del ELN se encuentran en el vecino país. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y con el objetivo de promover la ayuda humanitaria, Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria, se reúne en Naciones Unidas ahora con representantes de Cáritas, la organización que ha mostrado interés en ayudar a aliviar la crisis que viven los venezolanos. Sobre esta historia, escuchemos a Laura Sepúlveda.
La organización Caritas Internationalis recibió en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York a Lester Toledo, delegado del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para la recepción de ayuda humanitaria.
Está entrando sí o sí, como lo pidió el presidente Juan Guaidó. En las últimas 6 semanas hemos logrado que entren a Venezuela más de 814 toneladas de ayuda humanitaria, comida y medicina para el pueblo de Venezuela que está entrando.
La entrada de esta ayuda, según explica, ha sido de una manera no oficial, por lo mismo no hay registro del ingreso. Es por ello que extendió un agradecimiento a quienes lo han hecho posible.
Gracias a los héroes anónimos, esos militares que nos están viendo y escuchando, a esas personas que trabajan en las aduanas, esas personas que trabajan en las fronteras, que hacen posible que entre la ayuda humanitaria.
El primer representante del gobierno interino de Venezuela que visita las instalaciones de la ONU, Lester Toledo, aprovechó para reiterar el llamado a militares para que expresen su apoyo a Guaidó.
Así como el último director del SEBIN se puso del lado de la Constitución, liberando presos políticos, permitiendo la ayuda humanitaria y reconociendo al presidente Guaidó, creo que es un mensaje muy claro de lo que tienen que hacer el resto de los militares.
Mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue enfocado en el ataque contra funcionarios estadounidenses, Toledo insistió en que no puede haber una posición imparcial, por lo que agradeció el apoyo de Estados Unidos y señaló que seguirá buscando los medios para recibir respaldo de la ONU al gobierno interino, pese a que el encuentro que tuvo lugar no contó con la presencia de representantes del organismo internacional.
Había una conversación fluida, abierta, con las Naciones Unidas. Repito, el presidente Guaidó tiene sus emisarios y sus voceros políticos, que naturalmente son los embajadores, que son los emisarios que vienen a hablar, en todo caso, con autoridades en la ONU.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. Lo que pueden esperar esta tarde en cuanto a temperatura y posibilidades de lluvia, la respuesta con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué honor estar contigo. Saludo a Eduardo, a Elenita, a Juan y a los amigos de Radio Martí. Margarita, desde un centro de bajas presiones sobre el sur de Oklahoma, se extiende esta tarde hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Pero este débil frente frío llegará al sur de la Luisiana en horas de la noche de mañana viernes, sin posibilidades de afectar ni el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de este fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos defendió la decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombardeos al Golfo Pérsico. La información con Michelle Sagué.
El general Dunford dijo ante el Subcomité de Apropiaciones del Senado que la decisión de enviar un portaaviones y un grupo de bombarderos al Golfo Pérsico tenía el objetivo de enfrentar la amenaza iraní a las fuerzas norteamericanas. Él dice que el enfoque en el fin de semana fue la disuasión. Dice que vieron la inteligencia y enviaron mensajes el viernes para asegurarse de que Irán tenía claro que Estados Unidos reconoce la amenaza y que está en posición de responder a la misma. Dice que lo que le pidió a sus superiores fue acelerar el movimiento del buque Lincoln para que no haya ambigüedad sobre la preparación de Estados Unidos para responder a cualquier amenaza contra su gente o los socios en la región. La muestra de poder es la más reciente en una serie de medidas de la administración del presidente Trump en meses recientes dirigidas a aumentar la presión sobre Irán. Washington ya anunció que no habrá más exenciones para las naciones que compran petróleo de Irán en un intento de reducir a cero las exportaciones petroleras de Teherán. Además, designó a la Guardia Revolucionaria iraní como grupo terrorista, medida que Irán calificó de provocación. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo defendió los programas que lleva adelante su agencia en Centroamérica y Venezuela, a pesar de la decisión de la Casa Blanca de suspender el envío de asistencia a países del llamado Triángulo Norte. Otra información desde Washington, esta vez con Jorge Agobián.
El administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoció que se siente frustrado por la cada vez más numerosa llegada de inmigrantes procedentes de Centroamérica a Estados Unidos. Y la razón, los programas de esta agencia federal buscan, entre otras cosas, crear condiciones económicas y de liderazgo en esos países para prevenir el fenómeno.
Creemos que nuestros programas son más efectivos cuando tenemos una asociación sólida con los líderes del país anfitrión. Los pasos que es necesario tomar creo que involucrarán a nuestros programas, pero solo tienen éxito, como hemos visto en lugares como Colombia, donde el país anfitrión compra la idea completa de los programas y da algunos pasos propios, a menudo difíciles.
El funcionario también especificó las inversiones de la agencia estadounidense en países como Nicaragua.
En el último año brindamos apoyo directo al pueblo nicaragüense por $17,600 millones para Nicaragua a través de OTI, lo que llamamos iniciativas de transición para promover, en primer lugar, proporcionar apoyo a la sociedad civil, reforzamiento y alivio para estas personas.
El titular estadounidense resaltó el apoyo a países de la región para hacer frente a la crisis de refugiados venezolanos y también la situación humanitaria en Venezuela.
Hemos posicionado previamente la asistencia humanitaria en la región para su potencial entrega en Venezuela. De hecho, más de 540 toneladas métricas de tal asistencia. E iré allí, a Colombia, en unos pocos días.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
12:23 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí. Corea del Norte disparó hoy una serie de proyectiles no identificados, apenas 4 días después de realizar otro lanzamiento, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano en un breve comunicado. De acuerdo a Seúl, los proyectiles fueron disparados en dirección desde el área de Sinori, en la provincia de Pyongyang del Norte. Este lanzamiento se produce después de que el sábado pasado Pyongyang disparara varios proyectiles, incluyendo aparentemente misiles de corto alcance. El nuevo ensayo militar norcoreano coincide con la visita a Seúl del enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, para tratar la actual situación en la península tras la fallida cumbre de Hanoi y las últimas acciones norcoreanas.
Y vence el viernes el plazo para un acuerdo comercial con China que impida la entrada en vigor de medidas arancelarias, mientras el presidente Donald Trump se muestra con pocas esperanzas. El informe desde Washington con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump dijo el miércoles que China rompió el acuerdo que había alcanzado en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y prometió no retroceder en la imposición de nuevos aranceles a las importaciones chinas a menos de que Beijing deje de engañar a nuestros trabajadores, dijo textualmente. La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos anunció que los aranceles por 200 mil millones de dólares a productos chinos aumentarán a 25% desde 10% a las 12:01 del día viernes, justo en medio de dos días de reuniones entre el viceprimer ministro chino Liu He y los principales funcionarios de comercio de Trump en Washington. Hablando a los partidarios en un mitin en Florida el miércoles, Trump acusó a China de romper el acuerdo y que Beijing pagaría si no se llega a uno. Acabo de anunciar que aumentaremos los aranceles en China y no retrocederemos hasta que ellos dejen de engañar a nuestros trabajadores y robar nuestros empleos. Y eso es lo que va a pasar. De lo contrario, no tenemos que hacer negocios con ellos, dijo. Ellos rompieron el trato, agregó el mandatario. Beijing ha anunciado que tomaría represalias si los aranceles aumentan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la Unión Europea dijo hoy que desea preservar el acuerdo nuclear con Irán, pero rechazó los ultimátums de la República Islámica luego de que Teherán dijera el miércoles que iba a reducir restricciones a su programa nuclear y amenazó con tomar otras medidas que podrían disolver el pacto. Los europeos también lamentaron la nueva imposición de sanciones por Estados Unidos anunciadas ayer sobre las exportaciones de Irán de hierro, acero, aluminio y cobre.
Mientras Rusia desata un bombardeo aéreo intenso sobre el noroeste de Siria, donde 12 instalaciones médicas fueron destruidas, Naciones Unidas reitera que esta acción es contraria al derecho humanitario. El informe desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
De manera intencional, centros médicos y hospitales en el noroeste de Siria son objetivos de continuos ataques. Según la oficina del vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, son 12 las instalaciones médicas en el noroeste de Siria que han sido objeto de ataque, incluyendo una unidad quirúrgica que vio ultimados a 3 de su equipo. Durante encuentro con la prensa, Farhan Hassis, vocero adjunto de la Secretaría.
There are now no functioning hospitals in northern Hama, and emergency care is provided by only 3 surgical units.
Ya no hay hospitales en el norte de Hama y la atención de emergencia se halla suministrada por solo 3 unidades de cirugía que cuentan con el apoyo del Programa Mundial de la Salud. Asis Haq afirmó son 300.000 los sirios afectados. El vocero adjunto reiteró que los ataques a instalaciones de salud son violaciones del derecho humanitario internacional. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
minutos. Para cerrar esta primera media hora lo hacemos con nuestro segmento de salud con una interesante nota. Los hipopótamos están ayudando a rejuvenecer los ríos y lagos africanos. Los científicos dicen que el estiércol del animal, rico en nutrientes, los hace vitales para la salud del ecosistema acuático, que nos explica ahora Miguel Ángel Rivera.
En el Parque Masai Mara de Kenia, el estiércol de estos hipopótamos está revitalizando el río Mara y río abajo el lago Victoria, el más grande de África. Los investigadores están tomando muestras de agua y suelo en el parque para obtener muestras del estiércol y del agua de río.
Los hipopótamos han estado alrededor de África y este río en particular durante millones de años, por lo que el ecosistema es realmente vital para el río. El pescado, por ejemplo, se ha adaptado al estiércol como fuente de alimento.
Los mamíferos están protegidos en el parque, pero fuera de las reservas, las poblaciones de hipopótamos se reducen debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat.
Por la noche vive en tierras y pastos de la sabana y durante el día descansa en ríos y lagos, donde está a salvo de los depredadores.
Todos los días, los hipopótamos comen hasta 25 kilos de hierba de sabana, que contiene sílice. La sustancia orgánica natural se transporta a las vías fluviales a través del estiércol de hipopótamos, lo que ayuda al medio ambiente al compensar la escorrentía de nitrógeno y fósforo de las granjas. La sílice es también clave para la salud de las diatomeas. Estos organismos unicelulares se convierten en energía a través de la fotosíntesis y son una fuente clave de alimento para otras criaturas. El estudio realizado por los investigadores mostró que más de 3/4 partes de la sílice que terminaba en el río Mara provenía de hipopótamos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM.